Bienvenida y bienvenido a nueva edición de Radio Zappa Somos Escuela, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Saludo, como no, a las radios comunitarias, en especial a Eco Leganés, Radio Vallecas, Onda Merlín Comunitaria, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. En este programa, que está produciéndose el lunes 13 de mayo desde los estudios de Radio Enlace para la Unión de Radios Comunitarias, también no queremos dejar de saludar a las APAs, a las más de 800 APAs que conforman la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Y como no, en este momento a toda la comunidad educativa, porque más que nunca la comunidad educativa está junta, está trabajando por unos mismos objetivos, ni más ni menos que el futuro. Hoy vamos a tener las secciones habituales, pero al tiempo vamos a hacer un repaso a algo de lo que ocurrió el pasado, la noche del sábado al domingo, en las marchas nocturnas. Y ahora llega la voz, llega la sintonía de el abuelito Valentín. Como no, queremos empezar con una historia, con un cuento, con algo que nos dé una enseñanza, y para eso tenemos, y ya está con nosotros, Valentín Huerta, el abuelito Valentín. Valentín, bienvenido otra vez.
Hola, bien hallado, Juan, como siempre.
Otra semana y cada vez con el pulso más tonificado, sobre todo porque después de una semana en la que has estado en las mesas del escrutinio, las mesas por la sanidad, eso ha debido suponer mucho, mucho.
Bueno, pues eso ha sido una experiencia maravillosa, viendo de qué forma nuestros vecinos en general respondían a esa llamada, conscientes de lo muchísimo que nos estamos jugando en la sanidad.
Sí, sí, incluso lamentabas en un escrito que los más jóvenes, los que no habían llegado a los 18, pues se quejaban de que no podían votar.
Uy, ya lo creo, venían muchos chicos y chicas que, ¿y puedo yo votar también? No, si no tienes 18 años, no. ¡Jope! ¿Y entonces qué? ¿Es que a mí no me va a afectar eso como a todo el mundo? Mira, pero es que las normas, cariño, son así, y hay que tener los 18 años. Bueno, pues muchos se iban refunfuñando que ellos también querían firmar y depositar su voto.
Y eso que a veces se habla de los jóvenes que no quieren abandonar el nido, ¿no?
Uy, pero ya lo creo, pero estos que hemos tenido en las mesas, deseando ellos también estampar su firma y depositar en la cajita su voto para que la sanidad siga siendo pública como todos deseamos, esos ya lo creo que son, pero muy, muy, muy conscientes. Yo he disfrutado mucho viendo ese interés de tantos chicos y chicas próximos ya a la mayoría de edad que venían con la ilusión de que ellos también iban a poder votar en la mesa y estampar su firma. Hay una gran concienciación en la juventud.
Y Valentín, ¿tienes algún cuento, algo que tenga que ver con esta relación de los jóvenes que sí quieren salir adelante o no?
Pues sí, mira, tengo un cuento que hice ya hace tiempo, que lo titulé Lucerín.
Bueno, pues lo escuchamos.
Y que dice así: aquella mañana de primavera, Lucerín disfrutaba tomando el sol desde lo más alto de su casita. Pero no penséis que Lucerín era un niño, ¡qué va! Era un pequeño halcón que desde su nido, situado en lo más alto de una montaña, veía un precioso valle y unos bosquecillos en los que sus papás se esforzaban cazando para satisfacer su inagotable apetito. Quien con más mimo se dedicaba a cuidarle, como siempre ocurre, era su querida mamá. El papá dedicaba su tiempo tratando de aportar la mayor cantidad de alimentos al nido. La gran cantidad de presas que había en aquel lindo bosquecillo facilitaba su labor. Con tan grandes cuidados, Lucerín crecía muy deprisa, tanto que sus alas eran ya tan grandes como las de sus papás, los cuales se esforzaban en enseñarle a volar y cazar. Pero él, muy picarón, fingía que no tenía suficiente fuerza y que aún era pequeñito. Se estaba tan cómodo en el nido. Por ello, un día el papá, ya un poquito mosqueado, le preguntó a su mujer, ¿no te parece que nuestro hijito nos está tomando el pelo? Yo a su edad y con unas alas más pequeñas que las suyas, ya volaba y cazaba incluso algo para comer. Pero la mamá lo defendía, ya que lo seguía considerando un indefenso pequeñín. Las mamás son así. Al poco tiempo el destino le jugó una trastada a Lucerín. Cuando más tranquilo estaba en el nido, pasó por su lado una bellísima halcona que se había propuesto conquistar a tan apuesto galán. Y Lucerín picó el anzuelo. Olvidando sus truquillos, se lanzó como una flecha tras ella. Y cuando quiso darse cuenta, había alcanzado tal altura que ya todo intento de seguir fingiendo no le valdría de nada. Sus papás habían visto con alegría que su hijito ya no dependía de sus cuidados. Lucerín consiguió enamorar a tan preciosa criatura. Juntos se dirigieron a una cercana montaña para hacer allí un cómodo nido tan grande como el de sus papás. Pero Lucerín se prometió a sí mismo que si algún día tenía que cuidar de sus hijitos, procuraría no dejarse engañar como él había hecho con sus padres y les enseñaría a volar cuanto antes mejor en el cielo de la vida. Pero también en el cielo de los humanos también hay algún que otro Lucerín que se resiste a volar solito. Se está tan cómodo en el nido, pero eso lo podrá hacer hasta que alguna preciosidad se cruce en su camino y él olvide también los truquillos. Pero, si así ocurre, no debe de sentir ningún temor, ya que su madre, tenga él la edad que tenga, lo seguirá considerando siempre su pequeño Lucerín. ¿Cómo son las mamás? Y como así ocurrirá, ahora se lo cuenta a sus amigos el abuelito Valentín.
Supongo que es un cuento también aplicable a Lucerinas y con un problema.
Pues
un
sí,
problema,
claro,
los jóvenes
claro.
No tienen trabajo
lo que pasa
y no
es
pueden
que
volar.
Los Lucerines y Lucerinas, aunque sus papás les hayan enseñado a volar muy alto en el cielo de la vida, no pueden en muchos casos aplicar esos conocimientos porque no Así tienen es. Dónde ni cómo.
Paro juvenil altísimo, altísimo y vergonzante.
Claro, ahí está el problema de los luterines y luterinas de hoy día, que muchos, incluso cuando ya se han independizado, tienen que volver nuevamente al nido.
Muy bien. Bueno, pues Valentín, muchísimas gracias por otra vez tu cuento y imaginación y saber hacer. Así que la próxima semana volvemos a quedar y ya veremos cuál es el tema.
Pues, como siempre, estoy a vuestra disposición y siempre a la lucha por mis niños, Muy que bien. Para mí es lo más fundamental.
Pues hasta la próxima semana. Un abrazo, Valentín.
Igualmente, Juan. Hasta la próxima semana.
Y vamos a cambiar de sección y vamos a pasar a cuatro notas que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, una entrevista con Carmen Nieto, que, bueno, una entrevista no, pues unas cuatro notas, es muy cortito. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Carmen Nieto en cuatro notas. Hola, Carmen, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que para todos los padres y madres, como es el tema del bullying o el acoso escolar, el acoso entre iguales. Este es un tema muy interesante, sobre todo conocer algunas pautas que para reconocer la diferencia entre lo que es acoso propiamente o lo que es una situación puntual de violencia entre nuestros hijos e hijas. Bueno, digamos que el maltrato se produce, el maltrato entre iguales se produce cuando de forma repetida alguien que es más fuerte y con más poder que otro u otra comete abusos contra este chico o chica. Por tanto, somete a un chico, a un compañero o compañera con ánimo de humillar. ¿Qué podríamos decir? Pues que el maltrato se diferencia de una situación puntual de violencia que se produce de manera repetida, esa situación de maltrato, y con ánimo de humillar. Siempre hay distintos tipos de maltrato, que estaría el maltrato verbal, que son los insultos, las humillaciones, las amenazas, el acoso o el maltrato físico, que sería pues los golpes, las zancadillas, las patadas, hurtar algo de la ropa o hurtar algo de material escolar. Luego estaría también el otro tipo de acoso o de maltrato, que sería el acoso social, que este se produce en muchas ocasiones cuando excluyen, los compañeros excluyen a otro u otra compañera o difunden rumores o calumnias acerca de él o de ella. Y por último estaría el acoso psicológico, que en este se produciría la afectación de la autoestima de un chico o de una chica y se produciría una sensación de inseguridad y temor. También actualmente tenemos todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, que se produce a través de las redes sociales, bien a través del ordenador o de los correos electrónicos o bien a través del móvil. Esto en este momento es algo que se está utilizando mucho cuando se produce el acoso. Quizá menos el hecho del acoso físico en cuanto a pegar, pero sí cuando se produce, se da mucho en este momento social, se da mucho el ciberacoso. Luego, algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que siempre que se produce el bullying hay tres figuras, que son la figura de la víctima, que es la persona que sufre este maltrato, la figura de los agresor o agresores, que son quienes lo producen, y la figura de los espectadores, que son la mayor parte de los compañeros y compañeras que están viendo que a otro compañero están maltratando, pero que muchas veces no se atreven a decir ni a hacer nada porque tienen miedo a ser ellos luego otras víctimas. Por tanto, ¿qué es importante que los padres conozcamos? Pues que en el caso de que alguno de nuestros hijos creamos que está sufriendo un maltrato, los padres necesitamos saber qué es lo que necesita nuestro hijo o hija, y lo que necesita es saber que se le escucha y se le cree. Y también hablar con franqueza con nuestro hijo o hija y preguntarle qué ha sucedido, sin juzgarle nunca, sino preguntarle y también incluso enseñar a que, si puede, controle un poquito esa sensación que tiene de sentirse fatal, nosotros le vamos a ayudar, vamos incluso a ir al centro, vamos a proponer al centro, vamos a preguntar y luego proponer incluso, qué creemos nosotros, cómo se está produciendo la situación, pero en ningún caso vamos a juzgar a nuestro hijo o hija si está siendo víctima. Pero también es muy importante que los padres y madres tomemos conciencia de que a lo mejor alguno de nuestros hijos o hijas puede ser un agresor. Entonces, en este caso, si queremos realmente a nuestros hijos, si queremos educarles bien, lo que tenemos que hacer es no mirar para otro lado, sino tener en cuenta que la mejor manera de educarle y de ayudarle es que deje de tener esas actitudes agresivas, porque a veces, bien fruto de estar en grupo, bien fruto de que les parece a veces que no están haciendo tanto daño, las personas que producen acoso realmente están haciendo sufrir mucho a otro compañero. Entonces, los padres y madres debemos de hablar también con nuestros hijos e hijas, debemos de hacerle ver que no admitimos ese comportamiento agresivo, debemos de ir al centro también y decir al profesorado, exponer lo que nos hemos enterado y a ver cómo podemos trabajar conjuntamente con el centro, y en ningún caso dejar pasar la situación y decir, como a mi hijo no le están haciendo nada, mi hijo no es la víctima, lo voy a dejar pasar. También me gustaría, y para terminar, hablar de que el papel del espectador también es un papel, es muy frecuente cuando se producen estas situaciones, y los padres y madres también algo tenemos que hacer. Primero, darnos cuenta de que cuando viene contando a alguno de nuestros hijos que a fulanito o a menganita están haciendo tal cosa o tal otra en la clase, o que hay alguien que nunca juega con nadie, o que no está, o que en el recreo no le dejan jugar o hablar con nadie, que siempre está solo, a lo mejor detrás de eso podemos estar viendo que pudiera estar dándose una situación de acoso. Entonces, los padres y madres debemos de hablar con nuestro hijo o hija y decirle fundamentalmente que esta situación hay que pararla, que no son chivatos por intentar parar la situación, sino que lo que están haciendo es ayudar a un compañero que realmente se está sintiendo muy mal y que a ellos tampoco les gustaría que se lo estuvieran haciendo.
Muy bien, Carmen. Oye, pues un tema complejísimo que yo creo que has retratado perfectamente en esos cuatro brochazos, cuatro notas, que es tu espacio. Yo creo que tendremos a lo mejor que después a lo mejor detenernos en alguna cosa más, pero de momento, recomendación, no echar la cabeza, no mirar hacia otro lado, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen.
A vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y pasamos de sección, nos vamos ahora a música, maestro. Vamos a utilizar un tema que se escuchó este fin de semana en las radios comunitarias, un tema de Bob Marley, Get Up, Stand Up, Fight for Your Rights.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a cold that bitter is cold.
Get up, stand up,
get up, stand up.
you're right.
Lord, Lord,
get up, stand up,
keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah,
we're sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.
Stand up for your right. Y vamos a la sección de noticias. Y tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansadito?
Bueno, lo que nos dejó el fin de semana algunos, tuvimos el domingo.
Efectivamente, ha sido, pues sí, ha sido una marcha nocturna que después de una semana como esta pasada, con el día jueves 9, no sé cómo están los ánimos.
Los ánimos están arriba, como hemos sido siempre los padres, unas personas con ánimo y pensando que las cosas se pueden cambiar, sobre todo cuando buscamos cosas que sean justas. Lo has dicho muy bien, la marcha del sábado fue el colofón a la semana, uh-huh. Una semana en la que por primera vez los padres y las madres convocábamos directamente la huelga con el profesorado y con el alumnado. Ya lo habíamos hecho en octubre con el alumnado, pero esta vez fue toda la comunidad educativa y todas las etapas.
¿Y esta semana entonces ya para descansar o no?
No, esta semana es para estar alertas, porque si el objetivo no era el aplazamiento, sino la retirada definitiva de esta ley que tenemos ahora encima de la mesa.
Muy bien, pues entonces, a ver, ¿qué noticias tenemos? Porque ha habido alguna carta dirigida...
Sí, esta vez lo que dirigida a los madres y a los padres, porque la FAPA no solo es la Junta Directiva Comprometida, sino todos los que están a nuestro lado. Uh-huh. El sábado por la mañana tuvimos Junta Directiva antes de la marcha de la noche y ahí se acordó hacer una carta de agradecimiento a todas las personas que están desde hace mucho tiempo defendiendo la educación pública, al igual que nosotros. Y entre las líneas que ponemos, que queremos resaltar que para nosotros es un honor estar ahora mismo en la Junta Directiva de la FAPA y que nos sentimos muy orgullosos de representar a cada padre y a cada madre y que lo queremos agradecer todos los días. Y para terminar este curso, que sabemos que va a ser un curso difícil, como lo está haciendo, no va a ser de otra manera al final, queremos hacer una fiesta que ya hemos empezado a organizar el uh-huh. sábado 8 de junio por la tarde.
Muy bien. Tendremos que ir adelantando ya contenidos, lugar. Sí, ¿verdad? Muy bien.
Sobre todo que os vayáis guardando la fecha en el calendario, uh-huh. porque lo que queremos es compartir esta tarde pues el esfuerzo, agradecer y reunirnos para contarnos con las experiencias que hemos vivido en estos últimos meses y sobre todo disfrutar. Porque la verdad que el movimiento asociativo es un lujo hoy en día en la Comunidad de Madrid y este es un momento histórico.
Juntos sí se puede, es el final
juntos
de esa misiva.
Sí, y además acabamos en positivo, porque muchas de nuestras circulares acabamos con el basta ya, que era necesario hacerlo, pues lo que sí que queremos es poner luz, porque aunque nos lo creemos muchos, pues para que se nos vaya sumando cada vez más gente y decir, gracias, sí que podemos, juntos sí. Sí se puede.
Muy bien. ¿Qué otras noticias? Bueno, claro, es que la jornada de huelga, eso da muchísimo de sí. Las manifestaciones que hubo en muchísimas ciudades y da muchísimo de sí. Y bueno, pues la marcha nocturna, no sé, ¿hay más cosas? ¿Ha habido más cosas que destacar?
De la semana pasada, no. Lo que sí que queremos destacar es que no hemos querido parar y que vamos a continuar. Uh-huh. Que les va a costar reconocer, que la semana de movilizaciones, las asambleas que llevamos haciendo, los encierros, que todo está servido, no lo van a decir, pero nosotros lo sabemos.
Pues a mí me ha llegado hoy una nota, pues hace 8 horas exactamente, de comisiones AMPE, CESIF, UGT y STEM, que han convocado huelga del profesorado interino en todas las etapas educativas, inicialmente los días 14, 16, 21, 22 y 23 de mayo, y concentraciones los días 16 y 23 de mayo a las 18:30 horas frente a la Consejería de Educación y Deporte. Se llama a toda la comunidad educativa para apoyar estas movilizaciones contra una norma que afecta a la gestión del sistema educativo en su conjunto. No se para.
No se para, tienes toda la razón, porque el ataque está siendo brutal.
En este caso se trata del sector del profesorado, y aquí se incluye incluso a sindicatos que no han participado en la plataforma estatal por la educación pública, como AMPE,
sí,
o CESIF.
Sí, el otro. Los sindicatos tienen más compañeros de camino, ¿no?, que nosotros, que estamos en la plataforma regional. Uh-huh. Entonces ellos marcan otros tiempos, nosotros creemos y apostamos por el 9, y hubiera sido mayor si hubieran estado otros sindicatos. Sabemos que ha sido un éxito,
sin duda,
pero bueno, que ellos se planteen lo que quieren hacer como sindicatos, pero es duro que solo planteen a los sindicatos. Al final están separando a unos profesores, a unos maestros o profesores de otros. Sindicatos en los centros no es la mayoría, y estos interinos, tal como está el decreto, van a tener difícil el año que viene estar. Entonces necesitarían el apoyo de todos, ya no solo de convocar la huelga para todo el mundo, sino también de apoyo económico. Estás diciéndole a unas personas que el 30 de junio van a estar ahí, está el paro, que sean ellos los que se cumplen 5 jornadas de huelga.
Pues de hecho, claro, el interino es el tipo de profesor que más está sufriendo desde el punto de vista laboral y psicológico y personal, porque especialmente la Comunidad de Madrid con ellos se ha ensañado, no hay otra palabra.
No, exactamente, y se les ha difamado y se ha hecho una campaña de desprestigio brutal, porque se ha cuestionado que interinos están dando clases a nuestros hijos y a nuestras hijas. Los interinos aprueban las oposiciones, no todo el mundo, eso es verdad, pero no se sacan las plazas suficientes. Uh-huh. Y ahora mismo van a convocar 350, significa que es que tendrían que convocar 3.500, es decir, un 10% de la tasa de reposición.
Pues no es solo el profesorado de la pública el que está sintiendo el azote de la administración. Fíjate, me ha llegado también, y esto pues hace menos tiempo, un correo ante el cambio de modelo de la FP concertada, paro parcial en toda la enseñanza concertada y concentración. Esto en Madrid, 13 de mayo, mañana, martes 14 de mayo, todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada de la Comunidad de Madrid están convocados a un paro parcial que tendrá lugar durante las 2 primeras horas de clase, según niveles, si comienzan a distintas horas, las 2 primeras horas de cada nivel. Este paro y la concentración, que tendrá lugar también mañana, es decir, día 14 de mayo, martes, a las 18 horas, frente a la Consejería de Educación, calle Alcalá 3, han sido convocados por todas las organizaciones con representación en el sector dentro de la batería de movilizaciones.
Dentro de la batería de movilizaciones como consecuencia del cambio del modelo de la FP concertada. Y bueno, pues es un comunicado conjunto de las organizaciones que convocan, ¿no? Aquí no se libra nadie, ¿no?, de los problemas. Y eso que, bueno, pues si hay una queja sobre, en cierta medida, que los dineros públicos se van a la concertada. Pues los que convocan son FSIE Madrid, es un sindicato que yo no conocía, por eso lo he dicho así, no sé si es FSIE o USO, Federación de Enseñanza Madrid, UGTFT Enseñanza, Comisiones Obreras Enseñanza y STEM, STES Intersindical. Es decir, que otra vez todo el conjunto de los representantes del profesorado. Y bueno, no sé, ¿hay alguna otra noticia?
Hoy los medios se hacían eco de la campaña de información que va a hacer el Partido Popular, por la aprobación de la LOMCE, lo que decían es que van a hacer la campaña una vez que el gobierno lo apruebe. No sabemos si se refieren a cuando el gobierno, el Consejo de Ministros lo apruebe y eso es el gobierno, o antes, me imagino que antes del trámite parlamentario, pero bueno, resulta curioso, los padres y las madres llevamos muchos meses informando, entonces no va a ser tan fácil que den su discurso, porque ya las personas por lo menos han escuchado una parte y se van a poder cuestionar. Cuando tú tienes información, estás formado e informado como padre, puedes participar en la educación de tus hijos. Entonces va a ser interesante a ver qué cuentan y cómo lo cuentan, porque hay cosas que les cuesta mucho contarlas, ¿no? Y se empiezan a liar entre ellos. Si pensamos que han hecho 5 documentos, 3 de ellos han sido los borradores, y el propio dictamen del Consejo de Estado les ha dicho que es que hay incongruencias, que no se entiende, pues bueno, va a estar bien que les escuchemos, ¿no? Que nos expliquen.
Muy bien. Bueno, pues yo tengo delante el calendario de la Marea Verde. Le he dicho a Jesús, como vamos a escuchar a Manuel Puelles y creo yo que también a Lorenzo Luzuruaga, al colectivo Lorenzo Luzuruaga.
Sí, Aurora.
Digo creo porque no sé si dará tiempo, pero merece la pena escucharlos. Entonces, he abierto yo la convocatoria de la Marea Verde, en la que nos recuerda no a los cierres de centros, tenemos que volver a estos cierres de centros sobre los que ha habido gran movilización. Y bueno, pues para el lunes, Asamblea Marea Verde de Madrid a las 17:30 horas, es en el momento en el que se está produciendo este programa, cuando yo creo que deben estar...
Y van compañeras de la Junta Directiva a la Asamblea.
Después hay una concentración en defensa de la enseñanza universitaria pública, o ha habido, a las 15 horas en el Metro Ciudad Universitaria. Para el 14, esto que hemos dicho antes, la huelga de interinos de la Comunidad de Madrid, concentración de interinos a las 12 horas frente a la Consejería de Educación. Día 15, que en Madrid es festivo, San Isidro, y que es el día de la camiseta en Madrid capital, Madrid ciudad. Y después el 16 vuelven a recordarnos huelga de interinos de la Comunidad de Madrid. Para la siguiente semana nos recuerdan las fechas del 21, 22 y 23 de mayo, que es continuación de la huelga de interinos. Y bueno, esto es lo que vemos en esta página.
Y lo único recordar que se nos ha pasado, Juan, que hay cursos de formación gestionados por la Federación, y para la semana que viene hay plazas disponibles, tanto en cursos que se van a hacer en la propia Federación como en FEAPA, unos de consejos escolares y otros de educación emocional. Que las personas que estén interesadas llamen a la Federación, porque quedan plazas para esos cursos.
Pues concretamente consejos escolares los días 20 y 22 de mayo de 18 a 20 horas. Los temas que van a tratarse en el curso son las composiciones del consejo, funciones, comisiones y competencias, procedimientos electorales, composición y competencia de los consejos escolares municipales, del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y del Consejo Escolar del Estado. Y el otro curso de educación que mencionabas, educación emocional, del 25 de mayo de 9:30 a 19:30 horas, pues vaya jornadita, ¿verdad? El contenido del curso va a tratar sobre la importancia de las emociones en nuestra vida diaria, cómo afectan a nuestro comportamiento y la importancia de conocerlas para entender mejor nuestras reacciones. Ser conscientes de que las emociones determinan nuestra relación con el mundo, reconocerlas para saber cómo nos afectan a nuestro desarrollo como personas. La familia es el contexto donde aprendemos a desplegar nuestras emociones en función de los modelos, pautas y valores familiares. Bueno, pues todos los que estéis interesados, ya sabéis, poneos en contacto con la FAPA, que tenía aquí
muy
también
bien
reservada la noticia. Bueno, pues nada más, muchas gracias, Arancha. Te dejamos con estáis en la piscina, ¿verdad?
Sí, en la piscina.
Muy bien.
Así que buena semana.
Pues buena semana con ese día festivo de San Isidro y con estas movilizaciones del profesorado interino. Un abrazo.
Un abrazo.
Y bueno, tras este repaso a aquellas informaciones que más hemos querido destacar de la de lo que ha sido la semana pasada y de las convocatorias para esta, vamos a al tema de la semana. Y para el tema de la semana vamos a tener en cuenta, pues, al menos una de las entrevistas que tuvimos en el maratón o el de radio, que la noche del 11 al 12, desde las 9 de la noche a la 1 de la madrugada, hicimos desde los estudios de las radios comunitarias, desde este estudio de Radio Enlace, para seguir el rumbo de la marcha nocturna que desde las 10 de la noche partió de la puerta del Ministerio de Educación y que a través de un recorrido poco habitual y a unas horas poco habituales llegó por Colón, Génova, Tribunal me he adelantado, quería decir, pues, Defensor del Pueblo, y desembocó en el Tribunal Constitucional. Toda una simbología de un ambiente tremendo. Esto nos llevó también a conexiones en directo y a entrevistas con personas que de la educación que podían aportarnos una mejor comprensión de lo que estaba pasando. Vamos a escuchar al catedrático de la Universidad Nacional de Educación a distancia, Manuel Puelles, persona que ha tenido distintos cargos de importancia y que, bueno, pues merece la pena reescucharle.
Bueno, este es un problema que tenemos sin resolver y que espero que alguna vez lo podamos resolver, seamos esta democracia sea lo suficientemente madura para resolver este problema. Mire usted, se suele decir en los medios, y me sorprende un poco, en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, que esta ley, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, la LONCE, que es el motivo de la marea verde y todo este movimiento de protesta, se suele decir que es la séptima ley educativa de la democracia.
Sí.
No es verdad. Esta ley hace la número 11, lo cual agrava más el problema. Porque, mire, en este momento tenemos 10 leyes que han sido promulgadas en estos últimos 30 años. 6 de ellas son leyes que han reformado la educación primaria y la secundaria. Luego hay una séptima que ha reformado la formación profesional. Y luego ha habido 3 leyes reformando la universidad. Y ahora nos amenaza, entre comillas, con una ley que va a reformar todo el sistema escolar, desde la primaria hasta la formación profesional, y otra ley que va a volver a reformar la universidad. Es decir, que en un corto periodo de tiempo nos vamos a encontrar con 12 leyes. Esto es una barbaridad, como puede usted comprender. Esto está produciendo una inestabilidad constante en el sistema educativo, porque además cada vez que cambian las leyes, cambian el currículum, es decir, el plan de estudios.
Qué locura.
Y entonces, claro, los profesores, los padres, los alumnos, esto es un desconcierto, aparte de una lo que yo he llamado la fatiga de las reformas, porque además a unas reformas son de un signo y vienen otras reformas de otro signo. Es decir, que estamos en un juego como la vieja metáfora de la tela de Penélope, de que unos tejen la tela de la educación y otros la destejen. Unos hacen las leyes y otros las deshacen. Unos hacen la reforma y otros la contrarreforma. Esto es un contrasentido, es un disparate que algún día tiene que terminar.
Porque en este caso estamos con un cambio legislativo según ha cambiado el gobierno de signo, y además en un momento en que los ciudadanos, con esta globalización, sabemos, por ejemplo, mucho de la educación en Finlandia. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace unos años?
Claro, claro.
Donde parece que da igual que el partido que gobierne, da igual para la educación, ¿no?
Hace muy poco, hará unas semanas escasas, al que fue ministro de Educación, que tiene un nombre rarísimo que no lo recuerdo, pero le hicieron una reforma en un periódico, le hacían una entrevista en un periódico digital, y la última pregunta del periodista era: bueno, usted que ha estado al frente del Ministerio de Educación finlandés durante tantos años, ¿a qué razón obedece este éxito educativo de su país? Y él contestó con dos líneas que venían en el periódico digital. Bueno, eso se debe a que los gobiernos que se suceden prosiguen siempre persiguiendo los mismos objetivos. Sí, y en consecuencia se consigue el éxito escolar. Y este es el problema, sí, de que no acabamos de tener gobiernos que comprendan que la educación es una cosa tan importante que es necesario ponerse de acuerdo en cuáles son los objetivos de la educación, cuáles son los problemas de la educación y qué soluciones podemos todos, los partidos, las fuerzas sociales, la comunidad escolar, la sociedad, apoyar esas políticas para mejorar la educación.
Sin duda. Sin embargo, el argumento que se nos ha dado es que la educación española es un desastre y que, por tanto, es necesario, dado que no funciona, pues cambiarlo. ¿Eso tiene fundamento, Manuel?
Mire, eso es otro disparate. Esto es las tesis catastrofistas. Hay en este país una afición a dos tipos de tesis. Una es la catastrofista y otra es la conspirativa, que todo es fruto de una enorme conspiración. ¿Por qué le digo lo de las tesis catastrofistas? Porque se repite hasta la sociedad que el sistema educativo es una catástrofe. Bueno, vamos a ver, mire usted. La OCDE, el año pasado, estamos hablando del año 2012, ya sabe usted que hacen muchos estudios, entonces dedicó un estudio a ver qué había pasado en los últimos 50 años en todos los países miembros de la OCDE. Ese estudio está ahí, al alcance de cualquiera que quiera entrar en Internet y lo puede leer. Y ahí se sacó varias conclusiones. Una de ellas era que había dos países en el mundo de la OCDE y en el mundo de los países asociados a la OCDE, había dos países que habían hecho un extraordinario esfuerzo para mejorar la educación. Y esos dos países eran, en primer lugar, Corea del Sur y en segundo lugar, España. Eso está ahí, está al alcance de cualquiera, como repito, que quiera verlo en Internet. Pero es que además, por ejemplo, nosotros tenemos escolarizado en este momento a todos los niños y a todas las niñas desde los 3 hasta los 6 años, lo que se llama el segundo ciclo de la educación infantil. Y esto es una cosa que muy pocos países europeos lo tienen. Y eso es un gran logro del sistema educativo, porque si hay algo que hoy constituya el cimiento del sistema educativo es la educación infantil.
El ministerio no está muy...
Está ahí y que lo hemos conseguido. Es verdad que tenemos problemas, es decir, no podemos pasar al polo opuesto de decir todo va bien, todo es estupendo. No, tenemos problemas importantes. El problema del fracaso escolar, el problema del abandono educativo temprano, el problema de la formación profesional. Tenemos una serie de problemas, pero lo que no es de recibo es que los grandes partidos no se pongan de acuerdo en decir, bueno, ¿cómo podemos resolver estos grandes problemas? Y por tanto hagan un pacto en virtud del cual los gobiernos que se sucedan unos a otros sigan siempre en la misma dirección. Porque las reformas educativas, para que sean fructíferas, para que sean eficaces, necesitan estar sostenidas a medio y largo plazo, porque las reformas educativas no consiguen el fruto al año siguiente, sino es necesaria una política constante. Lógico. Y eso a mí no me parece que sea tan difícil.
Estaba pensando cuando hablaba Manuel sobre la educación infantil, recuerdo que uno de los primeros titulares del actual ministro de Educación fue que la etapa 0-3 era puramente asistencial para la compatibilidad de esa vida familiar, profesional y demás, pero que no era una etapa educativa. Esa falta de sensibilidad o de conocimiento puede ser uno de los lastres.
Yo creo que hay falta de sensibilidad. Le voy a poner un ejemplo muy muy curioso. Yo fui hace ya muchos años, pero muchos, 30 años, que fui un alto cargo del Ministerio de Educación. Una de las cosas que tenía que hacer era pues mucho contacto con los actores sociales. Me vino a ver entonces el secretario general de la FERE, hoy ya fallecido, y una de las cosas que me pedía era que el Ministerio de Educación acababa de sacar un decreto en virtud del cual, para dar la educación infantil en España, era necesario tener el título de licenciado. El problema de los colegios religiosos era que tenían muchos clérigos o monjas que no tenían el título de licenciado. Y entonces lo que venía a pedir este hombre era pues que el ministerio estableciera una cláusula en su decreto, una adición, para que pudieran seguir enseñando. Y la razón de peso que me dijo, hombre, es que para educar a unos niños tan pequeños de 4, 3 o 2 años, es que eso no hace falta ser licenciado. Y claro, yo le dije, mire, perdone usted, padre, pero está usted tremendamente equivocado. A esa edad, precisamente, es cuando necesitamos los mejores profesores, los mejores expertos, porque es una edad muy difícil, es una edad muy necesaria de conocimientos de la psicología del niño y de las necesidades del niño y de los intereses de niños tan pequeños. Y digo, y los países más avanzados de Europa tienen los mejores maestros, los tienen en educación infantil.
Claro. Es lo lógico. Pues estaba pensando en el tema por el que le he llamado ahora, porque han arrancado ya la marcha desde el Ministerio de Educación. Da la impresión de que, pese a toda esta semana que hemos tenido con una huelga y con unas manifestaciones en muchísimas ciudades del Estado, da la impresión, por lo que hemos oído los medios, de que la próxima semana las pequeñas dificultades que había en la memoria económica se salvaban y la ley está, la LOMCE va a seguir adelante. Sin embargo, hay un cuando hablábamos antes, hay un dictamen del Consejo Escolar del Estado que no sé si son minucias, me parece que no, las que esta ley tiene que salvar, ¿no?
Bueno, se refiere usted al dictamen del Consejo de Estado.
Exactamente.
Que es el más alto órgano consultivo del Estado, ¿eh? Bueno, pues ese dictamen ha sido un dictamen que es verdad, que ha dado el visto bueno a determinados aspectos de la reforma que quiere hacer la LOMCE, pero también es verdad que hay puntos cruciales de esa reforma que ha planteado una enmienda a la totalidad, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, hay muchísimas cosas que el Consejo de Estado ha indicado que tendrían que reformarse en el proyecto de ley. Bueno, la secretaria de Estado de Educación, según leí en la prensa, dijo que al final el proyecto de ley, cuando se mandara al gobierno para su aprobación, que iba a ir con el acuerdo del Consejo de Estado. Mire, en el reglamento del Consejo de Estado se presentan siempre dos fórmulas. El gobierno puede aprobar una ley de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, pero si no está de acuerdo puede decir oído el Consejo de Estado. Bueno, a mí me sorprende que con las observaciones cruciales que ha hecho el dictamen, diga la secretaria de Estado que va a salir de acuerdo, porque entonces tienen que reformar multitud de cosas. No solamente el aspecto económico, que es uno de los aspectos más vulnerables del proyecto. Es decir, no es creíble que con tan poca asignación de fondos como está en la memoria económica pueda salir adelante una reforma estructural de esta naturaleza. Pero es que aparte de eso, hay pues muchísimas cosas que son muy importantes y que, sin embargo, no creo que el gobierno vaya a aceptar. Por ejemplo, el Consejo de Estado se pronuncia porque la educación para la ciudadanía, la educación cívica, debe ser una asignatura obligatoria. Y sin embargo, en el anteproyecto simplemente ha sido eliminada.
Sí.
Bueno,
sí,
eso es muy difícil. O una de dos, o acepta usted lo que dice el Consejo de Estado, entonces tiene que volver a implantar la educación para la ciudadanía, o tiene usted que decir oído el Consejo de Estado.
Sí.
Por ejemplo, otra de las cosas importantes que dice, hablando de los itinerarios que se adelantan, como usted sabe, en el anteproyecto, pues recuerda al Consejo de Estado el informe de la OCDE del año pasado, que aboga por evitar una selección temprana, es decir, por separar a los alumnos en la etapa actual de la educación secundaria obligatoria. En el famoso proyecto Included establece que la separación en itinerarios antes de los 16 años, que es lo que se propone esta ley, genera desigualdades. Y recuerda que en los países nórdicos como Suecia y Finlandia emprendieron su reforma educativa precisamente para retrasar el máximo posible la separación entre los alumnos. Y eso originó que justamente en esos ambos países mejorara el nivel de estudio. Bueno, y como esto le podría hablar de muchas más cosas, la educación diferenciada por sexo, que está muy, muy restrictiva en el dictamen del Consejo de Estado y sin embargo está amplísima en el proyecto de ley del gobierno, o le podríamos hablar de la transformación del Consejo Escolar de cada centro, que antes dice el dictamen del Consejo de Estado, que era un órgano de gobierno y ahora con la ley, en vez de órgano de gobierno, pasa a ser un órgano simplemente consultivo, de consulta, de información. Hombre, hay una diferencia entre ser órgano de gobierno a ser órgano consultivo. Bueno, pues esto es una, esto es una observación muy básica y muy importante del dictamen del Consejo de Estado, o el tema de la enseñanza de la religión y la alternativa de los valores éticos. Claro, el dictamen dice, mire, eso no puede ser, porque eso quiere decir que los que van a elegir religión no van a poder recibir unos valores éticos que se estiman fundamentales para la formación del alumno. Luego están discriminados los que elijan religión. Bueno, sí. Se le he dicho unos puntos, pero hay muchos más.
No eran
entonces
matices.
Me resulta muy difícil de creer que el ministro vaya a aceptar todas estas observaciones cruciales del Consejo de Estado.
Sin duda no son matices, es mucho más, y harían bien en pensárselo y en trabajar algo bien, porque si no va a volver a cambiar, ¿no?
Es que además, fíjese usted, si no se hace esto, lo que va a pasar es que en el próximo cambio de gobierno, que lo habrá, y sea el partido que gobierne o gobierne en una coalición de partidos, ya se verá, lógicamente, una ley que sale con una gran oposición social y política, porque no va a obtener el voto de ningún partido de la Cámara, nada más que la mayoría absoluta del Partido Popular, pues evidentemente estamos condenados a que esa ley dure poco y se planteen otra vez el gobierno que gobierne hacer otra ley. Y entonces estamos, como le decía antes, en la eterna tela de Penélope. Hay una cosa muy importante que no se había producido nunca, y es que el Consejo de Estado, por vez primera, yo creo, en la historia de un organismo mucho más que centenario, cuando empieza a hacer el análisis de la ley, lo primero que dice es que se trata de una reforma estructural sí, que es la quinta, dice, la quinta de los últimos 40 años, está hablando de la educación escolar, no de la universitaria, dice que esto está produciendo una falta de estabilidad en el sistema educativo, dice el propio Consejo de Estado. Y a continuación añade, sería muy deseable que esta reforma alcanzara un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales y se buscara un texto de ley que pueda dar mayor estabilidad al sistema. Es decir, que el propio Consejo de Estado, por vez primera, yo creo, en su historia, le está pidiendo al gobierno que haga lo imposible por hacer de esta ley una ley consensuada, una ley pactada con las fuerzas políticas que nos representan en el Parlamento. Y esto es una cosa que no sé hasta qué punto el gobierno puede desoír.
Además, un Consejo de Estado que tradicionalmente no ha estado compuesto por miembros muy progresistas, ¿no?
Bueno, claro, yo no voy a entrar ahora a calificar, porque claro, mire usted, el Consejo de Estado es un organismo típico que existe en varios países europeos, y normalmente por su propia definición, que tiene como misión asesorar al Estado, cualquier Estado, en materia de elaboración de leyes y reglamentos, pues normalmente suelen ser unos organismos más bien conservadores, es decir, unos organismos que tratan de ver un poco los pros y los contras de las leyes, de sus reglamentos, y desde luego en principio no son organismos innovadores. Pues yo creo que por su propia definición y por su propia composición, lo cual evidentemente demuestra hasta qué punto este proyecto de ley, esta LOMCE, no cuenta con el consenso mayoritario de la sociedad española.
Claro, esa es una de las cuestiones fundamentales porque nos jugamos el futuro. Es muy importante la educación. Y Manuel, usted que es especialista en, bueno, es profesor de la Universidad de la UNED, ¿no?
De la UNED.
El catedrático de Política de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia y muchísimas más cosas. ¿Cree que en este país nos tomamos en serio los medios de comunicación, la gente en general, la importancia de la educación?
Bueno, yo en eso sí soy un poco, siempre he sido un poco pesimista, en el sentido de que a mí me parece, aunque está cambiando mucho, pero a mí me parece que la sociedad española no es todavía suficientemente sensible a la importancia que tiene la educación para un país. Bueno, ya sabe usted que los economistas hablan del capital humano. Es mucho más que el capital humano. Es capital social, es capital cultural, es algo fundamental, es un poco el motor de la vida pública de un país. Cuando tengamos generaciones bien educadas y bien cultivadas, este país será mejor. Y eso a mí me parece que ni la sociedad española ha llegado a comprender la trascendencia de la educación escolar, de la educación universitaria, hasta el punto de poder ejercer siempre una presión sobre el gobierno para que efectivamente haga leyes sabias, leyes justas, leyes que sean consensuadas con todos, porque es una materia muy sensible que debe de ser objeto, en la medida de lo posible, del mayor grado de consenso posible.
Bueno, pues Manuel, le vamos a agradecer, le agradecemos enormemente esta atención, además a unas horas tan tarde, pero vamos a volver a las calles donde comenzó la marcha nocturna. ¿Qué le parece esto de las marchas nocturnas? Es un esfuerzo
pues,
impresionante,
una
¿no?
novedad, ¿no?, entre nosotros, y muy interesante, ¿no?
Sí, a
el
mí
hecho
me...
de que se pueda hacer una manifestación de este tipo. Yo creo que esto es la manifestación viva de la sociedad civil, ¿no?
Desde luego, a mí me ha recordado a las marchas mineras que llegaron a Madrid hace ya meses.
¿Sí?
y que ahora pues la marea verde se ha convertido también en esto, ¿no? Vamos a ver que nos cuenten directamente en la calle qué está pasando, por
muy
dónde
bien.
Están ahora discurriendo. Muchísimas gracias por este análisis y esta reflexión.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches y hasta pronto.
Adiós.
Imagen viva de la sociedad civil, así lo describía Manuel Puelles, esa noche del 11 al 12 de mayo, durante una marcha que comenzó en el Ministerio de Educación y que terminó pues hacia las 12 y 20 de la madrugada frente al Tribunal Constitucional. Hemos querido recuperar este audio, teníamos intención de escuchar también a Aurora Ruiz, pero del colectivo Lorenzo Luzuriaga, pero no tenemos tiempo. Creo que vamos a seguir reflexionando más en una semana en la que los protagonistas especialmente van a ser los profesores y profesoras interinos que han sido maltratados, humillados además, intencionadamente, con unas supuestas pruebas en las que se decían burradas y que, bueno, no han sido capaces de desmentirlo, y lo único que es una gran calumnia contra quienes pues tienen la educación de nuestros hijos e hijas a su cargo. Que la próxima semana pues me gustaría replantear temas. Estamos enfocando el final de curso y me gustaría que en esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios nos planteaseis qué asuntos se van a tratar. No obstante, con tanta movilización, yo creo que debemos seguir, nos parece, a pie de cañón, ahí en la calle, en lo que ocurre, en lo que siente la gente, luchando por sus derechos, como nos enseñó en el tema de música maestro, ese maestro jamaicano Bob Marley en Stand Up, Get Up, Stand Up, que es el tema con el que hoy hemos escuchado pues la sección música maestro y con el que nos vamos a despedir. Pues como siempre, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is.